bienvenidos a Talking Europe, el programa donde los voluntarios europeos en Tirol pues hablamos de nuestras experiencias aquí en el extranjero y de los temas que nos interesan. Yo soy Julia y estoy aquí haciendo mi voluntariado en la radio Freirad y hoy en el estudio está conmigo Celia.
Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Celia, vengo de Málaga, de España. Y soy maestra y estoy aquí actualmente trabajando en un colegio Montessori en Innsbruck. Y estoy aquí hoy con Julia para hablar de un tema muy interesante que es el Ikigai.
Sí, nos trae este tema tan interesante, el Ikigai, y lo vamos también a combinar un poco pues, con nuestra experiencia en el voluntariado, es decir, cómo estar aquí en el extranjero nos ha servido pues, para profundizar más en este concepto y encontrar pues nuestro Ikigai o acercarnos quizás también para nuestro futuro. Y como Celia es maestra, pues también vamos a poder hablar un poco sobre cómo los diferentes sistemas educativos, el tradicional y el de la escuela Montessori, son más propicios o menos para encontrar este propósito vital. Bueno, pues empezamos, ¿no?
Vamos. Vale, pues Julia, piensa en una actividad que cuando la estás haciendo se te olvide el paso del tiempo y pases las horas volando y no te den ni cuenta. O piensa en una actividad o en un hobby que hagas que te conecte con la alegría de vivir, que cuando lo estás haciendo te sientas como llena, feliz y que además te salga de forma natural.
Wow, tengo que contestar ahora porque creo que esto es como debería reflexionar muchísimo, pero son muy buenas preguntas. ¿Por qué me las haces ahora?
Vale, la respuesta es cuando reflexionamos sobre la respuesta a estas preguntas, nos sirve para hacernos una idea general sobre a lo que se refiere el Ikigai, este concepto que es un poco como abstracto de tener en nuestra mente, pero estas preguntas deben de ayudarnos.
Ya veo, vale. Pero ¿podrías decir más o menos qué es el Ikigai para los que no lo conocen?
Como te digo, el Ikigai es un concepto un poco abstracto, pero bueno, es un concepto que japonés y se refiere a toda una filosofía de vida y de una forma así un poco general podríamos traducirlo como el propósito de vida o una razón para vivir, para ser. O más simple, solo un motivo para levantarnos cada día por la mañana. Y el Ikigai está compuesto por dos palabras. Por Iki, que significa vivir o vida o estar vivo. Y Igai, que se podría traducir como el valor o con merecer la pena. Para mí es como lo que hace que tu vida merezca la pena o que hace que tu vida tenga valor. Lo que merece la pena para ti y te da un propósito. Entonces, podemos decir de forma general que el Ikigai se refiere a tener un motivo, una razón para vivir.
Pero ¿y cómo lo encontramos? Porque, como decías, esto parece bastante abstracto, requiere de reflexión, pero ¿hay algún método quizás para encontrarlo?
Para encontrarlo hay algunos tips. Como las preguntas que he hecho al principio, reflexionar sobre esto pues, nos puede ayudar. Luego también tenemos el típico esquema que es sobre qué amas hacer, qué se te da bien, qué necesita la sociedad o el mundo y por qué te pueden pagar, ¿no? Este esquema es lo que ha introducido el Ikigai al mundo occidental, digamos. Así que bueno, estas reflexiones nos pueden ayudar.
Así, a mí este esquema me suena que yo lo he utilizado en alguna ocasión y la verdad es bastante útil, pero tengo entendido que no es bien, ¿no? El Ikigai japonés, sino que es una especie de adaptación, ¿me equivoco?
Sí, o sea, los japoneses, si tú le enseñas ese esquema, seguramente no sepan lo que es, porque lo realizó un español, pero bueno, es bastante, creo que es bastante útil para encontrar nuestro propósito, digamos. Aunque el Ikigai sí que es más amplio que solo lo profesional, digamos, porque está un poco más enfocado al ámbito laboral, profesional, y el Ikigai como que es más amplio que eso, pero creo que es una herramienta muy muy útil y que podemos utilizarla para orientarnos en esa búsqueda de nuestro Ikigai.
Totalmente. Es una herramienta que te puede ayudar, ¿no? A de manera consciente reflexionar sobre todo esto, pero ¿dirías que se puede conseguir de una forma más orgánica y natural? Quiero decir, ¿hay una serie de condiciones que favorecen que tú te acerques a encontrar este Ikigai?
Bueno, sí, así como tips generales que podemos utilizar para encontrar nuestro Ikigai, diría que es muy importante, aunque pueda sonar un poco contradictorio, el aburrimiento. El aburrimiento este como que muchas veces lo vemos como nuestro enemigo, es como no me quiero aburrir o no estoy aburrida, pues creo que es muy importante para encontrar como este propósito, esta razón de ser, porque las mejores ideas nos vienen cuando estamos, entre comillas, aburridos, cuando no estamos haciendo nada. Del aburrimiento nace la creatividad. Y si te das cuenta de la palabra creatividad, si la separamos, es crea en ti vida.
Anda, nunca lo había pensado así, pero sí.
Entonces, como que en esta creatividad encontramos como ese propósito de nuestra vida. Estamos creando como esa razón para vivir. Nos estamos dando como vida. Entonces, como tips diría, el aburrimiento.
Sí, porque si estás siempre ocupado, no te va a salir ninguna idea, sí. ¿Qué más?
Total. Y bueno, el autoconocimiento que está un poco ligado a este aburrimiento, digamos, o este no hacer nada, esta tarea de no hacer nada. Porque es ahí cuando te vienen las preguntas de, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué se me da bien hacer? ¿Qué puedo ofrecer yo a mi comunidad? ¿Qué necesitan? Entonces creo que es muy importante el autoconocimiento de las cosas que se nos dan bien y también de nuestras debilidades. Porque quizás en estas debilidades nos podemos apoyar en nuestra comunidad y darle el sentido a otra persona de encontrar su ikigai. Porque es como, vale, a mí esto quizás no se me da bien,
Bien
pero
visto.
quizás se te da bien, pues apóyame tú en esto y yo te ofrezco lo que a mí se me da bien. Entonces, es muy, muy importante este conocerse a uno mismo.
Pero también diría que para conocerse a uno mismo hay que probar, ¿no? Porque así, en forma de teoría, puedes pensar que sí, que esto te gusta, que esto no, pero luego llega el momento de la realidad y quizás eso no acaba de funcionar.
Totalmente. Es muy importante probar cosas nuevas que quizás de repente nos dan como un poco de, vale, no, a mí esto no se me va a dar bien o no me gusta probar cosas. Y quizás ese no es tu propósito o tu ikigai, pero sí te van a dar herramientas o habilidades que luego sí te van a servir para complementar tu propósito o tu ikigai. Entonces creo que es muy importante probar diferentes cosas y equivocarse, cometer errores, cuanto antes mejor. Hay una canción que dice, equivócate corriendo, listín. Es como diciendo, comete los errores cuanto antes mejor porque son los que al final te van a llevar como a tu camino, al camino que en el que tienes que estar.
Muy bien. Y quizás no especializarse desde tan pequeño ayuda a esto, ¿no? A poder probar y a equivocarse. Porque si siempre haces lo mismo, al final eres súper profesional y lo haces perfecto, pero te sacan de allí y no tienes ni idea.
Sí, totalmente. Esto es como un error que vemos mucho ahora en la actualidad, como que los niños desde los 3 años tienen que estar apuntados como al fútbol, porque si no creen que no se les va a dar bien si no empiezan con 3 años, o se cree que un buen músico tiene que empezar a tocar el violín a los 2 años porque a alguien que se le da muy bien empezó con 2 años. Pues no, la realidad es que la especialización desde edades tempranas es un poco enemiga de luego ser muy bueno en algo. Un caso muy, muy típico se da en los deportes. La gente piensa que para ser un futbolista profesional pues tienes que empezar con 3 años, pero la realidad es que no. Que normalmente la gente que es muy buena en algo ha probado diferentes cosas, ha adquirido las diferentes habilidades y luego al reunirlas han encontrado como ese algo que se le da muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de Rafael Nadal, que empezó jugando al fútbol y luego se cambió al tenis. Pero sí, es muy importante porque si te especializas solo en realizar una cosa, te estás perdiendo el aprendizaje de todas las demás.
Muy buen mensaje. Creo que desde las escuelas deberían lanzarlo por los altavoces.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela.
Bueno, Celia, tú que has vivido un poco el sistema educativo tradicional y ahora estás trabajando en una escuela Montessori, ¿qué dirías? ¿Qué tipo de ambiente favorece a los niños para encontrar su ikigai?
Vale, pues bueno, relacionándolo con lo que venimos diciendo de que es muy importante probar como cosas nuevas, de equivocarnos, de cometer errores, de probar, de autoconocerse. Durante este año he estado observando en el Colegio Montessori cómo realmente influye el contexto educativo a la búsqueda y al encontrar este camino, ¿no? Esta vocación, o este lo que se te da bien, lo que te gusta hacer. Y creo que es brutal la influencia que tiene y lo importante que es. A ver, te pongo en contexto. Yo estoy en un colegio libre, Montessori, en el que los niños se pasan toda la mañana, o sea, estamos en el colegio 5 horas, se pasan toda la mañana libres. Libre es que ellos llegan, tenemos una reunión y deciden lo que quieren hacer durante toda la mañana. Luego tienen diferente material, muchísimo material libre para explorarlo, utilizarlo, y si quieren aprender algo, ellos vienen y te dicen, oye, ¿cómo se utiliza esto? Quiero utilizarlo. Entonces, en esta libertad de explorar, en esta no obligatoriedad, se encuentran a sí mismos, porque la realidad es que al final cuando llegan a los 17 y a los 18 años, sin nadie que les haya dicho aprende a leer, ellos saben leer por su propio interés, porque allí hay libros que ellos quieren saber lo que pone ahí, y así pues se van autoconociendo y se van encontrando qué se les da mejor, qué se les da peor y qué quieren hacer y qué no. ¿Qué pasa en los colegios tradicionales? Pues que nosotros llegamos y ya tenemos un horario perfectamente establecido, de 8 a 9 tienes esta asignatura, de esta hora a esta hora a esta hora. Te dicen hasta cuándo tienes que comer, que es la hora del recreo. No, allí en mi colegio no, en el colegio Montessori ellos comen cuando tienen hambre. O sea, hasta ese punto de libertad y como de escucharte a ti mismo, ¿sabes? Entonces estoy observando una diferencia brutal. Y creo que eso, que es muy importante, porque en los colegios pues te obligan, entre comillas, a estudiar cosas que quizás pues no te interesan en ese momento. Te dicen lo que tienes que estudiar, para cuándo, los ejercicios que tienes que hacer para aprenderlo, incluso para qué fecha te lo tienes que saber. Entonces ahí como que se está matando, creo que toda la creatividad y todo el interés, lo que nace de ti, que es como la clave del Ikigai, que nace de ti de forma natural.
Sí, parece como que las escuelas tradicionales han olvidado un poco de que esta curiosidad en realidad puede ser un motor muy grande para el aprendizaje, y si la matas, si matas a la motivación, queda poco, ¿no?
Sí.
Hacer un poco las cosas por inercia. Que por otra parte, pienso que está bien que las personas trabajemos en las debilidades, no solo en lo que nos interesa o en lo que nos motiva, para tener nada, una base, pero sí que es verdad que llega un punto que es que te matan creatividad, porque como no tienes tiempo para trabajar en lo que te gusta, estás abrumado con tantas tareas en las que no te apetece quizás hacer nada. Sí, o que quizás querrías implicarte más en una asignatura porque te apasiona, pero tienes que dividir tu atención con muchas otras tareas.
Sí, totalmente. El problema de esto con la que yo veo es que al final pues encontramos quizás adultos un poco perdidos, porque siempre han tenido alguien externo que les ha demandado y les ha dicho lo que tienen que hacer. Es como, tienes que hacer esto y esto y esto. Y en ningún momento se han parado a pensar, vale, si no tengo a nadie que me diga qué tengo que hacer, ¿qué haría? ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué me gusta hacer? Porque claro, lo fácil es como, vale, si yo ya sé lo que tengo que hacer, para cuándo, cómo y con quién y con qué, que te ponen hasta en los grupos, es como tu sentido crítico es como que se apaga un poco. Y es muy fácil perderse.
Total, creo que has dado en un punto súper clave que a veces a todos nos ha pasado, acabamos los estudios, lo que estaba previsto para nosotras, nosotros, y de repente es el abismo, es el vacío y no sabes bien bien para dónde tirar, pero siempre hay esperanza y siempre uno se encuentra. Celia, ¿cómo se siente vivir en tu ikigai?
Vale, muy buena pregunta. Creo que también es muy útil para las personas que están en esa búsqueda, cuando lo encuentren, cómo identificarlo, a las personas que ya están en él, puedes decir, vale, estoy en el camino correcto. Yo creo que un indicador muy importante del ikigai es como cuando estás haciendo tu labor, digamos, tu tarea, como que entres en ese estado de flow en el que pasan las horas y como que te olvidas un poco del reloj, no te das cuenta del paso del tiempo por ese flow. Lo que lo relacionaría también con vivir en el momento presente, con el estar aquí y ahora y no estar pensando, o sea, no pasado, no futuro, solo aquí y ahora, porque al final es como lo único que tenemos. Luego diría que otro indicador es como sentirte conectado con tu comunidad. Ese sentido de pertenencia y sentir que lo que estás haciendo pues es útil para los demás y aporta algo. Y bueno, yo creo que esto viene acompañado de un sentido como de sentirse como pleno, ¿no? Como lleno. No me falta nada, no me siento vacío. Y bueno, un gran indicador es cómo te levantas por las mañanas, cuando suena la alarma y qué piensas. Es como te estás, no quiero. O tienes esa energía para afrontar el día porque sabes que lo que estás haciendo pues tiene un propósito y está alineado con la persona que eres y que quieres ser, digamos. Ahora, así que sí.
Ahora que cuentas todo eso, estaba reflexionando un poco sobre mi experiencia personal y me he dado cuenta que yo toda mi vida sabía lo que me gustaba, lo que me hacía sentir este flow que tú mencionabas, lo que me hacía pues pasar horas sin darme cuenta, que era pues escribir, crear proyectos, empezar de cero, planificar todo esto, también pues hacer cosas con música, pero siempre me sentía igualmente incompleta trabajando porque me he dado cuenta que me faltaba una cosa, era esto, encontrar algo que sirve para la comunidad y por lo que me pueden pagar también, porque al final puedes tú hacer lo que te gusta, pero si te sientes inútil, si te sientes que no estás valorado, que esto no puedes vivir bien tu vida a nivel económico porque quiero decir, no hay presupuesto para ello, pues no acabas de sentirte bien y es lógico. ¿Cómo ha sido para ti esta búsqueda del ikigai? Quizás me podrías contar un poco cómo está cambiado con tu experiencia de voluntariado.
Uh-huh. Sí, pues a ver, en mi caso yo tengo, no sé si es ikigai, pero sí que es como vocación desde que soy muy pequeña. Yo con 9 o 10 años ya sabía que me quería dedicar al mundo de la educación, que quería ser maestra, profesora y también como el mundo de la psicología. Siempre tuve esas dos opciones que se han mantenido a lo largo del tiempo. hasta los 18 años, que ya pues tuve que decantarme por una de las dos, hice al final decidir ser maestra. Y eso, pero sí que creo que aunque tú sientas esta vocación o este ikigai, luego es un proceso creativo también, y como que también tienes que crearlo. Tienes que crear como tu propio camino, aunque sientas como esa vocación. En mi caso, pues yo tenía claro que quería ser maestra, pero claro, luego tienes que decir, bueno, me gustan los idiomas, me gustan los deportes. Entonces, como hice dos especialidades de lengua extranjera y de educación física. Y diría que aún estoy en ese proceso como de crear mi camino, ¿vale? Entonces yo, en mi caso, diría que sí encontré mi vocación, digamos, mi ikigai a una edad muy temprana, pero luego eso va cambiando y va evolucionando con el tiempo, y también se va creando a medida que vas creciendo, que vas probando cosas nuevas y eso que venimos diciendo, que al final pues tienes un conjunto de habilidades, de cosas que se te dan bien o cosas que te gustan. Y tienes que ir reuniéndolas e ir encontrando ese equilibrio, como he dicho, porque quizá, no sé, a mí me encanta pues leer y escribir, y paso horas reflexionando y escribiendo, pero luego pues quizá no puedo vivir solo de ello. Entonces claro, tengo que encontrar como ese equilibrio de lo que me gusta, lo que se me da bien y lo que la gente o la sociedad necesite por lo que me pueden pagar. Entonces, sí. Diría que tengo mi ikigai, pero que estoy aún creando como ese camino que reúna todas las habilidades que yo quiero, todas las cosas que a mí me gustan y por las que me pueden pagar.
Pero así brevemente, ¿dirías que esta experiencia de voluntariado te ha ayudado pues a seguir creando este ikigai?
Uh-huh. Sí. Totalmente. De hecho, yo vine aquí porque en un momento mi ikigai o mi vocación se tambaleó un poco, porque era como, vale, mi vocación es, amo la educación, pero es que el sistema educativo en España pues no está en las mejores condiciones para los maestros. Entonces yo vine aquí y digo, vale, voy a probar otra metodología, otro contexto, otro país totalmente nuevo para parar un poco, de parar, escuchar como mi voz interior y encontrar de nuevo como ese camino. Entonces me ha ayudado a reafirmar mi ikigai. Es como, sí, sé que amo la educación y que quiero ser maestra, pero quizás este no es el camino que quería seguir. Vamos a crear uno nuevo. Así que ahora pues ya como que he aclarado mi mente en eso y ahora estoy pues en la creación de ese nuevo camino.
Muy interesante. Creo que compartimos también eso de habernos encontrado en un punto de crisis, de querernos replantear un poco ese ikigai, aunque tuviéramos claras muchas cosas, pero siempre quedan algunas por aclarar. En mi caso, esta estancia de voluntariado pues me ha ayudado a darme cuenta de la importancia, por ejemplo, de los podcasts, porque ahora que paso mucho tiempo sola en casa, me encanta escuchar historias de otras personas, contenido de entretenimiento, de música, por ejemplo, y quiero hacer lo mismo. De hecho, ya estoy empezando y creo que esto puede ser una cosa que me puede dar salidas, que me puede gustar. Y por otra parte, al estar rodeada de personas internacionales en este ambiente que tanto me gusta, me he dado cuenta que me gustaría también promover esta interculturalidad en Europa, fomentar la diversidad. Y es lo que hago ahora, por ejemplo, con este episodio de Talking Europe. O sea que sí, que recomiendo personalmente el voluntariado porque te ayuda con el ikigai. Creo que está muy bien que hayamos dedicado esta sesión de hoy a hablar de este tema y de cómo también se relaciona con ser voluntario y con pasar una época en el extranjero reflexionando sobre tu vida, que eso es lo que ha sido un poco, ¿no?
Sí, es un cambio totalmente, es un antes y un después. Te ayuda mucho a conocerte. Sobre todo es eso, a conocerte. Cuando te sales de tu contexto de origen, es como que puedes reconstruirte. Puedes crear como otra base, un nuevo yo o un nuevo tú, digamos.
Es una suerte. No, sí, hace falta empezar de cero porque hay cosas que se pueden reaprovechar, pero sí que salirte del sitio donde sueles vivir ya te da una perspectiva totalmente diferente. te hace replantearte las cosas de otro modo y lo que no te sirve, oye, te puedes deshacer de ello y volver con nuevas herramientas, nuevas ideas, creo que está muy bien. Bueno, muchas gracias, Celia, por traer este tema tan interesante al programa, pero toca despedirse ya.
Pues muchas gracias a ti por recibirme y por charlar conmigo este rato, me ha encantado. Ha sido un placer estar aquí hoy contigo.
Ay, un gusto, igualmente. Bueno, para los espectadores, los oyentes, mejor dicho, de Talking Europe, que sepáis que estaremos aquí el mes que viene, otra vez con otro tema, sorpresa, como siempre. Adiós.